Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. En estos micrófonos ha estado esta mañana en el programa de Carlos Herrera Salvador Illa, uno de los candidatos favoritos en las elecciones del domingo en Cataluña. Illa, siempre muy educado, ha dado su explicación del único culebrón que parece ahora ocupar la actualidad, el último culebrón, su negativa a hacerse una PCR, que parece, dicen algunos, que esconde que se ha vacunado en secreto.
Que no se quiso hacer la prueba porque puede que esté vacunado.
No tiene sentido esta sospecha sobre la no PCR que se hizo Illa, porque una PCR no desvelaría si el ministro tiene anticuerpos. Haría falta un test de anticuerpos. Tampoco eso significaría una vacunación en secreto, porque podría haber pasado el COVID sin síntomas. Y ya le ha dicho Herrera que no estará en un gobierno con independentistas.
Yo no puedo compartir gobierno con un partido que tiene como objetivo la independencia de Cataluña.
Nos gustaría creer a Illa. Significaría que el alma constitucionalista del PSC ha triunfado. Pero quien manda es Sánchez. Y Sánchez también dijo antes de unas elecciones que no pactaba con independentistas.
Y es que yo no he pactado con los independentistas. No, que no. Es mentira.
Y ya ha apostado por un diálogo con el independentismo dentro de la ley.
O diálogo dentro de la ley, que es lo que yo propongo.
Es exactamente lo mismo que proponía Mariano Rajoy.
Espero que haya un gobierno que abandone las decisiones unilaterales y que no se sitúe por encima de la ley.
Rajoy apostaba por un diálogo también dentro de la ley. Pero el diálogo, de hecho, ya se ha iniciado. Se inició en Pedralbes. Y el diálogo, de hecho, ya está fuera de la ley. La mesa de diálogo aceptada por los socialistas y votada en el Congreso de los Diputados incluye la autodeterminación y la amnistía. Y la autodeterminación y la amnistía están fuera de la Constitución. Y ya también ha asegurado que no se siente orgulloso del pacto del Tinel.
Bueno, yo no me siento orgulloso de ese pacto.
El pacto del Tinel, para quien no se acuerde, fue el pacto de los independentistas con la izquierda, PSC, Esquerra y la que era entonces Izquierda de Cataluña. Se firmó en 2003 y en ese pacto se excluía cualquier tipo de acuerdo con el Partido Popular. Dice Illa ahora que no se siente orgulloso de aquel pacto, el de 2003, el pacto del Tinel, pero es que Sánchez, desde antes de gobernar, tiene en marcha un pacto del Tinel. De facto, no ha querido pactar nada con el Partido Popular. Nos gustaría creer al señor Illa, que es un señor muy educado, que promete cosas que serían fantástico que cumpliera, pero los hechos, las declaraciones, contradicen las promesas del que fue ministro de Sanidad. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te cuento también que la Organización Mundial de la Salud ha mencionado especialmente a España al advertir que no se deben relajar precipitadamente las medidas contra el coronavirus porque la transmisión sigue siendo muy alta. Asunción Serena.
Así es, a pesar de que se observa una tendencia a la baja de los casos de COVID-19, la mayor parte de países europeos siguen siendo vulnerables. Es el caso de España, como ha señalado Catherine Smallwood, responsable de emergencias de la OMS. En España vimos una caída relativa muy significativa, pero las tasas de transmisión se mantienen muy altas. Ha insistido en los riesgos que conlleva levantar restricciones antes de tiempo, como se observó tras las vacaciones de verano. Por su parte, el director de la OMS para Europa, Hans Klug, ha recordado que si no se detiene ahora la transmisión, los beneficios que se esperan de las vacunas no serán eficaces. Y ahora, ha dicho, es muy estrecha la frontera entre la esperanza que aportan las vacunas y el falso sentimiento de seguridad.
Y más críticas al juez del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha permitido la reapertura de los bares en Euskadi por sus comentarios durante una entrevista en la que ponía en duda la formación y la profesionalidad de los epidemiólogos. La Sociedad Española de Epidemiología y la Sociedad Española de Medicina Preventiva han exigido una rectificación y que pida disculpas por sus declaraciones. COPE Vitoria, Elisa López.
A una posible recusación del juez que no descarta el gobierno vasco se suma la rectificación que ya le exige la Sociedad Española de Medicina Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene por considerar que sus declaraciones no son de recibo. En concreto, cuando dijo que un epidemiólogo es un médico de cabecera que ha hecho un cursillo. En un comunicado le rebaten y explican que esta titulación se obtiene tras 6 años de formación de medicina, superar el examen MIR y 4 años de especialización. Defienden la labor de los epidemiólogos en los 40 años de existencia para hacer frente a enfermedades como la tuberculosis o al SIDA y, en concreto, la desempeñada ahora contra la COVID. Se muestran muy preocupados por el nulo conocimiento en la materia del juez y se ofrecen a formarle.
Y te hablo ahora de un golpe al mercado de la cocaína en Andalucía. La Guardia Civil mantiene abierta a estas horas un importante dispositivo en 3 provincias andaluzas con más de 300 agentes. Se ha incautado 1.500 kilos de esta droga en Huelva. Juan Baño.
Escondida en fardos de arpillera y bolsas de deporte en una cochera en Huelva, la Policía Nacional se ha incautado de 1.600 kilos de cocaína en una especie de centro logístico de los grupos que se dedican al tráfico de hachís y que dan el salto al polvo blanco por las ganancias. Una droga que entra en muchas ocasiones por el puerto de Algeciras y allí está también la Guardia Civil a estas horas practicando registros dentro de un amplio despliegue en Cádiz, Málaga y Sevilla. Más de 300 guardias civiles con intervención de la Unidad Central Operativa o los grupos de acción rápida Algar han practicado ya una veintena de registros y una docena de detenciones. A lo largo de la mañana se han producido intervenciones policiales en puntos de Málaga como Palma Palmilla, en Marbella, Laurín de la Torre, El Grande, Mijas o Campanillas. También en Cádiz, capital, Los Barrios o en El Aral, en Sevilla.
Y en los deportes, hoy hay Copa del Rey de fútbol y de baloncesto y ha ganado Rafa Nadal, Luis Munilla.
Ha ganado Nadal en Australia, 6-1, 6-4, 6-2 al estadounidense Mo, con anécdota incluida de una señora que desde la grada le hacía peinetas, que diría Luis Aragonés. El caso es que Nadal jugará el sábado en tercera ronda contra Cameron Norrie y de cómo está su espalda, Nadal dice que mañana es un día clave.
Hay opciones de que se pueda solucionar, pero es verdad que mañana es un día clave, porque al final vamos a probar una serie de cosas que si no conseguimos una mejora, pues sí que ya estamos en una situación más límite, ¿no?
Hoy es día de Copas del Rey porque en fútbol se juega la ida de la segunda semifinal. A las 9, Athletic de Bilbao Levante. Y además arranca la Copa de Baloncesto con los primeros cuartos de final. A las 6:30, Lenovo Tenerife, San Pablo Burgos. Y a las 9:30, Real Madrid Valencia. Vamos a arrancar tiempo de juego a las 6:30 en Cope Más y desde las 8:30 en Cadena. Y además se ha presentado la Vuelta a España 2021 con el final estrella en el Gamoniteiro, 15 kilómetros con pendiente media del 10%.
Tiempo ya para tu Cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid llueve y tenemos ambiente desapacible con 12 grados a estas horas en el centro. Mañana todavía tendremos lluvia por la mañana y sol a partir del mediodía, las temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la entrada por la A2 en Torrejón que genera 4 kilómetros de retenciones. Además, complicaciones de salida por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, por la 42 en Getafe. Además, por obras, en la M50, dificultades en Boadilla circulando hacia la A6. Y hoy hemos conocido cómo va a ser la nueva ordenanza de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid, que como novedad contempla que todos los aparcamientos no residenciales de más de 20 plazas tendrán que tener al menos un punto de recarga de vehículos eléctricos a partir del 1 de enero de 2024. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Papá, mamá, de mayor quiero ser youtuber. Vaya frase, ¿eh? A lo mejor no te sorprende mucho porque resulta que en alguna ocasión te la ha dicho tu niño o tu niña o te ha dicho eso de quiero tener un canal de YouTube y a lo mejor lo ha hecho con 6, 7, 8 años y no me equivoco con la edad, ¿eh? Porque a esa edad ya ven a otros niños como ellos en YouTube, a niños de esa edad, a los que siguen, a los que ven, niños que tienen unos canales de cifras de seguidores y de facturación que ni te imaginas. Mira, para que te hagas una idea, la revista Forbes ha incluido a Ryan Kaji como uno de los youtubers mejor pagados del año 2020. Factura un total de 29 millones de dólares, o sea, unos 24 millones de euros. Ryan no es un emprendedor de Silicon Valley, ni una estrella de Hollywood, no es un magnate financiero mundial. Ryan es un niño de 9 años.
Welcome to Ryan's World. Hey guys, I'm gonna play you a song.
Pero la historia de Ryan no es un fenómeno aislado. Aquí en España tenemos también muchos ejemplos. Uno de ellos, por ejemplo, es el canal de YouTube llamado Las Ratitas. Son Claudia y Giselle, dos hermanas de 8 y 9 años. Las siguen 22 millones de personas. Como te puedes imaginar, muchos de ellos son niños. Viendo sus cifras, la verdad es que uno se queda pasmado, ¿no? Alucinado. Sus vídeos tienen más de 750 millones de reproducciones. Por ejemplo, este es uno de ellos.
¡Hey, chicos! ¡Mirad lo que tenemos aquí!
¡Wow! ¡Es la portada de nuestro primer libro!
¡Estamos tú y yo! ¡Y somos súper!
¡Shh! ¡Claudia! ¡Es una sorpresa!
¿Y qué sorpresa?
Si lo queréis saber, ir aquí en Los Enlaces y reservar el libro. ¡Es súper chulo!
¡Qué nervios, qué nervios!
Algo parecido pasa con Mikel y Leo. Ellos aparecen en el canal de YouTube MikelTube. Tienen más de 7 millones de seguidores. Para que te hagas una idea, esto es mucho más de lo que tienen algunos de los youtubers adultos más famosos, como por ejemplo Ibai Llanos.
¡MikelTube!
¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a MikelTube!
En este vídeo me acompaña
mi hermanito Leo. ¡Hola Leo!
¡Hola Mikel!
Hoy toca ver Pokémon Espada, Pokémon Escudo.
Claro, y uno se pregunta, ¿puede un niño de 9 años tener millones de seguidores y ganar dinero con su propia exposición pública en redes? Bueno, puede, porque sus padres están de acuerdo. Para abrir un canal de YouTube, si eres menor de 14 años, debes tener ese permiso paterno, es decir, tus padres te tienen que dar el ok, por tanto, tienen que estar al tanto del contenido que se sube a Internet. Muchos incluso aparecen con ellos en los vídeos. Nosotros nos hemos puesto en contacto, por cierto, con esas familias, con esos niños, con esos padres, sobre todo, con los padres, con las madres. Más de media docena de padres y madres a los que les queríamos preguntar cómo empezó todo, ¿no? Cómo gestionan la exposición de sus hijos en Internet, incluso la fama que tienen estos niños tan pequeños. Algunos, por ejemplo, se dedican a subir vídeos jugando a videojuegos. Otros cuentan su vida como si fuera un videoblog. Otros abren paquetes de juguetes y hacen una valoración al respecto. Pero ya te digo que todos han rechazado esta proposición, no han querido hablar. Nos han dicho que no íbamos a entender los motivos por los que lo hacen, que se sienten estigmatizados y muchas veces tratados injustamente. Es la respuesta, como digo, que hemos obtenido. Bueno, ante el fenómeno de los niños youtubers, yo me pregunto y te pregunto también, ¿son un producto más de la cultura digital en las que nos movemos inevitablemente, un fenómeno que está ahí, o te genera incomodidad y hasta miedo la sobreexposición mediática creciente de los niños en Internet? ¿Es trabajo o es diversión? ¿Es moda o es un negocio, desde luego, muy polémico? Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Primera reflexión sobre los niños youtubers, Lorenzo.
Puf, no sé por dónde empezar. Quizá puedo empezar por decir que yo tengo una niña de 8 años y después de oír esto que acabamos de oír, estoy muy contento de que su día de hoy no tenga dentro del programa la necesidad de grabar, producir y subir un vídeo para mantener su popularidad, y que en lugar de hacer eso, de tener esa responsabilidad y esa presión con 8 años, se pueda dedicar tranquilamente a hacer sus deberes, a dibujar, a tocar un poquito el piano, a aprender inglés y a leer tranquilamente un cuento por la noche con sus padres. La verdad es que me parece que un niño de 8 años está construyendo mucho mejor su personalidad haciendo esto que dedicándose a exponerse o a ser expuesto por sus padres a una audiencia millonaria, con todo lo que esa audiencia millonaria trae consigo. Porque además, no sé, yo personalmente como padre, en ese momento de la vida de un niño estaría más preocupado porque vaya llenando su mochila de cosas que le sirvan a él o a ella para su futuro, en lugar de exponer lo que le haya dado tiempo a poner en su pequeño zurroncito, que será muy poco, para monetizarlo de cara a extraños, ¿no? Es algo que, sinceramente, a mí me sobrecoge. Y no es nuevo, naturalmente, que niños y menores de edad están expuestos desde hace mucho tiempo, desde antes de las redes, ¿no? Pero pensemos en muchos casos de personas que han tenido esa experiencia, ¿no? Yo me acuerdo ahora mismo, por ejemplo, de una persona como Judy Garland, ¿no? Que fue expuesta desde muy pequeñita y, bueno, pues uno lee la vida de Judy Garland y se da cuenta de que no fue precisamente un camino de rosas, ¿no? O uno piensa, por ejemplo, en Britney Spears, expuesta en los canales de Disney desde niña, ¿no?
De plena actualidad estos días, además, el tema de Britney Spears también.
Es una persona que lleva mucho tiempo incapacitada por su incapacidad psíquica y que perdió la custodia de sus hijos, ¿no? Bueno, no sé, estas cosas creo que nos deberían hacer reflexionar un poco.
Bueno, pues vamos a reflexionar un poco sobre esta cuestión. Desde luego, no, para que nos sigamos haciendo una idea, es que las cifras realmente que se manejan son muy impresionantes, porque en España hay un total de 1.300 canales de YouTube dirigidos al público infantil que generan 5,6 billones de reproducciones al mes. Eso es una barbaridad. Y una gran mayoría de ellos están, como decimos, protagonizados por niños. Bueno, José Antonio Luengo es psicólogo especializado en menores. José Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de saludaros.
¿Están los niños youtubers preparados para la pérdida de privacidad que supone estar expuesto en Internet de esta manera?
Bueno, yo podría contestar con largas cambiadas, pero tengo que decir que no. Seguro que no. Seguro que no por edad, por madurez, por narrativa del desarrollo de personalidad y también por la influencia terrible y en algunas ocasiones dramáticas de un tipo de vida que es absolutamente ajena, lo que es el desarrollo natural de las capacidades, de las competencias, de las habilidades de relación interpersonal que el ser humano debe tener. Esto es algo, escuchaba hace un momento a Lorenzo Silva, permitidme que le salude, soy profundo lector de su obra, y me ha parecido tan interesante y tan sensato lo que ha comentado, que me ha recordado a un filósofo del siglo pasado, a Guy Debord, un francés, que ya escribió un libro, texto interesantísimo, La sociedad del espectáculo. Este hombre fue un auténtico visionario que ya marcaba por dónde podían ir las cosas con esta sociedad de la imagen, del culto a la imagen, del culto a la televisión y, lógicamente, a ser capturado por todas estas cuestiones tan aparentemente impactantes que hacen que muchos niños y niñas pues efectivamente solo se encuentren bien pues rodeados de likes, rodeados de me gusta, rodeado de esa cercanía emocional que uno parece encontrar en redes sociales. Sé que estoy siendo probablemente muy muy claro, no estoy sometiendo esto a una posible consideración. Lógicamente siempre va a depender de muchas cosas. Y lo quiero matizar, depende de la edad del chico o de la chica, depende de los padres, depende del contenido de esos vídeos que cuelgan y alojan en YouTube. Hay contenidos muy interesantes y hay niños y niñas que están haciendo cosas absolutamente fantásticas que les permiten crecer con cordura, con conocimiento, y papás y mamás que lo están haciendo muy bien. Pero en términos generales, la visión transversal de este fenómeno tiene más de negativo que de positivo.
Claro, porque estamos hablando de la exposición pública, que incluso hace referencia a unas primeras exposiciones que entonces, en su momento, aquellos niños famosos, hablábamos de cine, pero imaginaos cómo se ha acrecentado todo esto con las redes sociales. Bueno, este es uno de los aspectos en los que trabaja UNICEF, ¿no?, en esa exposición constante de los niños ahora en las redes sociales. Nacho Guadix es el responsable de educación en derechos de UNICEF en España. Hola, Nacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Estáis trabajando vosotros precisamente en un informe sobre esta exposición de los niños en Internet. ¿Habéis llegado ya a alguna conclusión?
Pues estamos en la fase de recogida de información, porque una de las cuestiones que nos hemos encontrado es que es verdad que hay muchos estudios parciales, pero necesitamos una foto más completa para identificar todos estos riesgos que bueno, algunos quizá en el resultado final del informe puedan parecer bastante obvios, pero necesitamos un poco de rigor científico para aproximarnos a ver cuáles son los riesgos que más están afectando, en este caso a la adolescencia, porque el estudio lo estamos centrando en adolescentes, de los cuales tenemos una información más o menos básica, que uno de cada cinco tiene un consumo compulsivo o un poco saludable de Internet y de las pantallas. Entonces esto ya debería simplemente pues llamarnos mucho la atención. Y desde luego, un fenómeno que cada vez nos interesa más, como venís comentando en este diálogo, es cómo cada vez más tempranamente los niños empiezan a tener acceso a las pantallas y cómo, bueno, pues en este caso que estábamos comentando, pues cómo aparece un nicho de mercado, no sé si como una burbuja, pero de una forma muy potente, y siempre un ámbito que es el que nosotros nos dedicamos, que es el de los derechos de infancia, va un poco por detrás, ¿no? O sea, ahora estamos viendo, quizás estamos pudiendo pensar que hay una serie de usos inadecuados o de abusos o de una determinada explotación o al menos de pérdida de esa infancia más saludable que a todos nos gustaría, y ahora toca trasladar todo ese enfoque que tenemos más o menos claro, aunque con muchísimos retos, por supuesto, que del ámbito de los derechos de infancia, cómo se traslada al mundo online, al mundo digital. Porque hay cuestiones que tenemos que serían muy fáciles trazar de un derecho de protección al mundo online, cómo es, cómo se comporta la familia, cómo está acompañando. Y desde luego, con este informe a lo que aspiramos es a tener este mapa lo más completo posible para a partir de ahí pues iniciar todas las medidas que haya que poner en marcha, porque bueno, pues hay mucho que hacer por parte de todos.
Estamos hablando con José Antonio Luengo, que es psicólogo, y con Nacho Guadís, que es responsable de Educación en Derechos de UNICEF España, partiendo de, bueno, pues del fenómeno de los niños youtubers, que tienen millones de seguidores, un fenómeno internacional, pero que es muy importante también en España, millones de seguidores, y que luego eso se concreta también en muchos casos en negocios muy rentables. Pero hablamos de esa protección de los niños, de esa infancia, sobre todo en esa exposición mediática, exposición tremenda, que es la que te obliga, ¿no?, cuando eres youtuber o cuando estás constantemente en las redes. Porque, José Antonio, claro, que un niño, es que estamos hablando de edades de 6, 7, a veces 8, 9, de 9 años, hay muchísimos. Por ejemplo, hablábamos del caso de este chico americano, que además es el youtuber que más ha ganado, ¿no?, en la lista de Forbes. Es un fenómeno realmente increíble. ¿Deberíamos normalizar esto o verlo como algo verdaderamente, no sé si como una anomalía, porque vivimos en el mundo que vivimos, en este mundo digital, ¿no?, en el que estamos todos, pero cómo deberíamos tratarlo también la cuestión los adultos? ¿Cómo deberíamos pensar sobre esto, reflexionar sobre esta cuestión?
Bueno, probablemente esa es la pregunta que haces, ¿cuál es el papel que tenemos papás, mamás, de la sociedad adulta en todo este marco? Yo tuve la oportunidad de trabajar 10 años como secretario general en la inexistente hoy institución del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, y ya desde el año 2002 estábamos observando los graves riesgos que tenían la sobreexposición a lo que entonces eran los esbozos, ¿no?, todavía muy prístinos de redes sociales y de exposición a este espectáculo. Los canales de YouTube, el acceso a las tecnologías, el tener las posibilidades de manejar dispositivos, no son fenómenos per se que sean automáticamente negativos para el desarrollo de niños y de niñas. Probablemente tenemos que meter otras variables, como es el equilibrio con otras actividades, la sensatez en el reparto de las horas, y fundamentalmente una cosa muy importante es que papás y mamás debemos darnos cuenta de cuáles son las consecuencias de todo aquello en lo que marcamos a nuestros niños. Decía antes Lorenzo, y decía bien, me siento mucho más tranquilo viendo a mi hija leer, escribir, dibujar, jugar, conversar, y también seguramente pues ver en algún momento algún programa de televisión infantil o que pueda tener algún tipo de momento de esparcimiento en dispositivos digitales. Pero el asunto es el equilibrio. En la experiencia, bueno, decía muy bien Nacho Guadix que todo aquello que se queda en el terreno de la intuición, ¿no?, y que no tiene evidencia científica, debemos intentar huir de ello, ¿no? Debemos intentar ver en qué medida efectivamente hay efectos contrastados, claros, tasados, documentados. Pero bueno, llevamos mucho tiempo, las personas que llevamos tiempo trabajando en esto, llevamos mucho tiempo ya manejando estudios, incidencia, impacto y consecuencias de la sobreexposición. Y siempre hemos llegado a una conclusión, yo creo que muy clara en su formulación, y es que cuando los adultos manejamos el criterio de los parámetros que deben regular la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas, y también de la educación de nuestros alumnos y alumnas en los centros educativos, desde el posicionamiento del equilibrio, desde el posicionamiento de no hacerles, de no facilitarles acceso a unos contenidos y a unas formas de estar en la vida que no comprenden y que además van a perturbar de manera significativa su desarrollo emocional, pues lo que es una evidencia es que siempre llegamos tarde, lo decía antes Nacho, llegamos tarde casi siempre, y es que a veces nos da miedo decir estas cosas. No sé si es adecuado comentarlo en este contexto o no, pero bueno, se están comercializando ya en otros países aparentemente más avanzados que el nuestro, no digo nombres, cunas de niños y de niñas que tienen ya como una a modo de tablet incorporada para, en fin, para que se conviertan en esa niñera perversa, ¿no? que puede entretener. Estamos a veces absolutamente enloquecidos. Y detrás de los niños y de las niñas youtubers, insisto, hay papás y mamás, algunos de ellos, que saben manejarse bien en estos entornos, como pasa, por ejemplo, con muchos papás y mamás que tienen hijos que hacen deporte, bueno, y que apuntan maneras, y hay gente muy cuerda que sabe equilibrar lo que es el desarrollo de los tiempos para estudiar, para hablar, para jugar con los amigos, otras cosas, con el desarrollo de la competición en el deporte ese. De lo que se trata es de esto. No somos dueños de nuestros hijos en el sentido literal del término. Nosotros estamos para ejercer razonablemente la patria potestad con ellos. Y entonces, las experiencias que hemos tenido, es verdad que no quiero yo significar precisamente en estos momentos riesgos que tienen que ver a veces pues con cómo acaban las personas, ¿no? El estado de felicidad o de infelicidad. Pero lo que es una evidencia es que cuando perdemos el equilibrio y nos alejamos de lo que son principios naturales, principios razonables y racionales de lo que es la evolución de las personas y cómo aprendemos a estar en la vida con nosotros mismos y con los demás, pues lo que es evidente es que casi siempre encontraremos desajustes, no siempre fácilmente reconocibles.
Bueno, es un gusto escucharos de verdad vuestras reflexiones. José Antonio Luengo, psicólogo especializado en menores, gracias por tu aportación a este tema. Y gracias también a Nacho. Esperamos las conclusiones de ese informe que estáis realizando en UNICEF, que, bueno, como bien decías, bueno, pues nos pondrá luz, desde luego, a este fenómeno y otros muchos que nos estamos encontrando en este mundo, en definitiva, tan digital, ¿no?, tan metido en Internet, en el que nos encontramos todos, y también, como vemos, muchos, muchos menores. Fenómenos que desde luego hay que analizar, hay que estudiar. Gracias a los dos, buenas tardes.
Un abrazo gracias. Muy grande. Adiós, adiós.
Bueno, Lorenzo, ¿alguna cosa más, tema que, bueno, nos daría desde luego para desarrollar más ampliamente, seguro? Podemos hacerlo otro día también, ¿eh?
Sí, daría para mucho. Y bueno, yo creo que se han expuesto ideas que son bastante claras, porque al margen de que efectivamente si uno quiere alcanzar conclusiones válidas y que sirvan para tomar medidas concretas, tiene que hacer estudios con rigor y encontrar datos, hay cuestiones que son de sentido común, ¿no? Y esta referencia que hacía José Antonio al equilibrio, pues me parece fundamental, ¿no? Naturalmente tampoco se trata de promover aquí un fundamentalismo que niegue las transformaciones de la realidad y las transformaciones de nuestro mundo, ¿no? Yo no sé, yo conozco pocos padres, y desde luego no soy uno de ellos, que les veden el acceso a los medios digitales, ¿no? También forman parte del abanico de posibilidades que tienen los niños, y creo que prohibírselos pues casi es contraproducente, ¿no? Pero enseñarles a tener ese equilibrio y sobre todo sustraerlos a situaciones para las que, como también decía José Antonio, no están preparados, pues creo que es fundamental. Y él ha dicho algo que me parece que es muy importante recalcarlo. No somos dueños de nuestros hijos, no lo somos en absoluto. Los dueños de nuestros hijos serán ellos mismos cuando sean mayores de edad. Y hasta ese momento lo que se nos asigna es la responsabilidad de ayudarlos a estar en condiciones de asumir esa responsabilidad cuando la tengan en las mejores condiciones posibles. Y eso es algo en lo que cualquiera que está educando a un menor tiene que pensar permanentemente, y creo que debería ser su prioridad por encima de otras cosas.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana. Buenas tardes.
Hasta mañana, Pilar.
Es momento ya para acercarnos a los buenos consejos de Línea Directa. Los trae Elena Grandal. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Estarás conmigo. Miremos donde miremos, nos damos cuenta de que estamos viviendo momentos únicos, momentos en muchas ocasiones complicados, ¿verdad? Por eso en Línea Directa han creado las mayores ayudas para todos sus seguros. Así que apunta, si te vas a Línea Directa, tú eliges cómo pagar tu seguro, si te viene bien mes a mes, hacerlo de forma trimestral, de forma anual. Además, si cierras tu negocio, ellos se van a hacer cargo del pago de tu seguro de coche, de moto o de tu hogar. Y si haces menos kilómetros de los que pensabas, te devuelven el importe correspondiente. Y sabiendo siempre que la garantía es real, de que vas a pagar menos por tus seguros. Así que si no lo has hecho ya, yo creo que va siendo momento de cambiarte a Línea Directa. 917-700-700. 917-700-700. Tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Pues con las restricciones por el COVID, ahora ya ni están los restaurantes ni las discotecas para encontrar el amor. Así que en Alemania han pensado que el supermercado puede ser un buen sitio y aprovechando San Valentín pues van a ampliar el horario especialmente para eso. En fin, hoy hablamos con los oyentes. Ese lugar a lo mejor
amor curioso, en el supermercado, pues... terror en el Ultramarinos. ¿Sí o no? Estamos hablando
pero bueno,
de esto.
Estamos hablando de esto porque a lo mejor muchas parejas nos parece raro y se conocieron haciendo la compra. Y luego resulta que chocaste con el carrito y fue el amor de tu vida. Ese lugar insospechado, diferente, esa ocasión, ese cómo tan extraño, a veces de la manera más tonta conociste al amor de tu vida. Eso es justamente lo que le preguntamos hoy a los oyentes. Claro.
A ver, ¿qué amores hay en el supermercado que sucedió en Ultramarinos?
Pues mira, recuerdo cuando viajábamos a cualquier sitio sin problemas, sin mascarillas, sin distancia social y claro, en una visita guiada, por ejemplo, haciendo cola para ver la catedral, yo qué sé, pues ahí puede surgir la chispa.
Hola, buenas tardes. Pues sí, es verdad que a veces se puede conocer al amor de tu vida en los sitios más insospechados. Fui con unas amigas mías a Vitoria. Nos apuntamos a una visita guiada por la catedral. En el grupo también iban otros chicos y, bueno, pues como consecuencia de la visita guiada conocí al que hoy es mi pareja actual desde hace 5 años y la verdad es que estoy encantada. Así que en cualquier sitio, en cualquier rincón y de la forma más insospechada puede que encuentres el amor de tu vida, completamente de acuerdo.
Esta es una pareja cultureta. Intelectual, quiero decir, que el flechazo en medio de la belleza de la visita a la catedral. ¿Pero estamos buscando esto o estamos buscando el amor en el supermercado?
Hombre, si salen del supermercado sería perfecto, pero no, a cuenta del supermercado en cualquier sitio un poco original, diferente, donde menos te podías imaginar, allí encontraste el amor. Estaba yo pensando que hoy en una cola te lo puedes encontrar, que es donde más... Estamos en colas, eso sí, separados por 2 metros, entonces, ese es el problema.
Pero la separación de 2 metros también tiene su, digamos, carga erótica, por así decirlo, ¿no?
Sí,
porque...
No te ves la cara, claro.
O sea, te ves los ojos, ¿no?
Sí, los ojos sí, pero vamos.
Y te hablas a voces. No sé yo.
Me da paso.
Hay que inventar.
Da paso una cierta gestualidad, y ahora me vuelvo, ahora vengo, ahora no vengo porque no puedo ir, pero me giro un poquito, me giro para allá, me echo en la cadera.
Hay muchas limitaciones, no soy negativa,
tener voluntad de encontrarse, o sea que
abren los oyentes y nos digan en qué lugar curioso, diferente, en un supermercado, si es posible, en alguna cola, encontraron al amor de su vida. Que nos lo cuenten en notas de voz en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Votad por correo. Votad ya. No esperéis más.
Ens parlen d'un bloc constitucionalista per frenar l'independentisme.
Como català, quiero que recuperemos el liderazgo.
Un gobierno constitucionalista, eso es lo que daría esperanza a todos los catalanes.
¿Pactará el PSOE con Esquerra para gobernar en Cataluña?
¿Se pondrán de acuerdo los partidos independentistas para conservar el poder?
¿Superará en escaños Vox al PP?
¿Seguirá perdiendo votos Podemos tras el fracaso en Galicia y en el País Vasco?
¿Cuántos catalanes se abstendrán?
Y en estas elecciones catalanas, miren, con una abstención tan imprevisible, todas las cábalas son voluntaristas, meramente voluntaristas.
Cataluña vota. Y Carlos Herrera y Ángel Expósito te cuentan en COPE el minuto a minuto de las elecciones autonómicas este domingo desde las 8 de la tarde.
Yo no sé si mascan algún tipo de euforia en esa sede.
Te doy algún dato. Aquí la sensación es doble. Muchísimos nervios. La euforia es contenida porque...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
Sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu compromiso, tu pasión y la energía que pones en tu negocio cabe en tu nuevo Opel. Para ti vuelven los días pro empresas de Opel con condiciones únicas en toda la gama de turismos y vehículos comerciales. Desde 224 euros al mes con renting todo incluido. Mantenimiento, seguro a todo riesgo y cambio de neumáticos. Consulta condiciones en opel.es.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 50% de descuento en una selección de colchones de las primeras marcas.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Ven ahora a Hipercor y El Corte Inglés.
Especialistas en descanso.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Las marcas de la Casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad del día nos acompaña Paloma Esteban. Paloma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, como no vamos a seguir hablando de lo que quiere Iglesias que hablemos, si España es una democracia o no, ya está claro.
Porque ya sabemos que sí. Gracias, que sí. Gracias.
Ya, exacto, como ya sabemos que sí, vamos a hablar de otras cosas. Oye, vamos a ver, esta mañana está hoy aquí en COPE y ha prometido que no va a gobernar con independentistas. Se lo ha dicho Herrera de esta manera.
Yo no puedo compartir gobierno con un partido que tiene como objetivo la independencia de Cataluña.
¿Te puedes creer lo que dice ella? O sea, ¿es fiable lo que asegura?
Mira, yo lo pongo en cuarentena como casi todo, ¿no?, en campaña electoral. Pero entre otros motivos, Fernando, yo estaba escuchando la entrevista de esta mañana en esta casa, entre otros motivos porque es uno de los pocos pactos que puede resultar el 14 de febrero. No va a haber muchas opciones de gobernabilidad y yo lo que creo es que va a haber una posible suma independentista y habrá una segunda opción en la que necesariamente esté el PSC y aparentemente Esquerra y los comunes. Dentro del gobierno, gobernar con independentistas, Fernando, pues vamos a ver, ¿no? Yo creo que de eso va a depender mucho la posición en la que queden los partidos. Pero, sinceramente, yo no pongo la mano en el fuego, pero ni de broma, vamos.
O sea, que si llegado el momento, la suma sale y Esquerra pide entrar en el gobierno, habrá tripartito, vamos.
Yo no lo descartaría en absoluto. Por mucho que Ollilla, acuérdate que también dijo que no sería el candidato y a las 24 horas no era, ¿eh?
Ya. Tú que conoces bien el Partido Popular, vamos a ver, Casado ha asegurado que no le gustó la forma en la que se gestionó el 1 de octubre, la forma que la gestionó el gobierno del Partido Popular, y eso parece que ha provocado mucho malestar dentro del partido. ¿Qué sabes de esto? ¿Por qué molesta tanto esta declaración de Casado?
Yo lo que creo es que Pablo Casado está pasando un momento difícil, ya lo sabemos todos, a raíz de la reaparición de Bárcenas por el tema del juicio de la Caja B, y esto le hace sobreactuar un poco, Fernando, sobre todo porque hablar del 1 de octubre, cuando Casado era vicesecretario de Comunicación y básicamente comunicaba los mensajes del partido y poco más, no mostraba un perfil propio, tampoco creo que tuviera mucha oportunidad, ¿no? Esto de que no le gustó y que él no compareció aquel día, porque yo no lo veo muy factible. Creo que hay mucha sobreactuación para separarse de las etapas anteriores como mecanismo de defensa. Y creo que es verdad que hay gente en el partido que no lo ve bien, porque además el 1 hoy en aquel momento fue un asunto delicado para el gobierno de Rajoy, y no entienden que esté de alguna manera cediendo a esas presiones y que haga tanta sobreactuación para separarse de los momentos del pasado de su partido, ¿no? Donde él estaba. Yeah. Así que sí que hay cabreo y yo creo que Casado intenta defenderse.
Casado está pasando un mal momento. El juicio de la Caja B, que en realidad es el juicio del pago de la sede actual.
De la reforma, sí.
De la reforma, sí. El asunto de Cataluña, puede haber sorpaso de Vox al Partido Popular. Si así fuese, claro, si hubiese un sorpaso de Vox al Partido Popular, no sé si lo dan por seguro ya. Repito que como tú estás bien informada, lo primero es información. ¿Lo dan por seguro populares?
Yo creo que sí, Fernando. Yo creo que la sorpresa en Génova este domingo sería que no hubiera sorpaso. Se están preparando y saben que hay muchas papeletas. Sus encuestas internas van en línea con las publicadas, en todas ellas desde hace semanas hay sorpaso, y sinceramente yo creo que esta semana han ido preparando el terreno. Si te das cuenta, Casado lleva estos días hablando ya del coste electoral que está sufriendo, que va a sufrir, dando por hecho un mal resultado. La sorpresa sería que no hubiera sorpaso.
Bien, o sea que lo dan por descontado, pero claro, eso tiene unos efectos importantes. Claro. No digo para allá, solo para Cataluña, sino para el resto de España. Es decir, en este momento en el que el PP, parecía que iba en las encuestas ganando cierta fuerza, que Vox iba desinflándose. Claro, entre el Bárcenas, que dice que va a sacar algo, pero todavía no ha sacado nada.
Sí, vamos pero a ver, nunca hace... lo saca, pero bueno.
Ya, sí, pero hombre, la imagen del PP la daña.
La imagen
decir.
Muy dañada, sí.
La imagen dañada por el juicio de la sede, por el asunto de la Caja B que está pendiente, porque Bárcenas lo van a citar de nuevo, por un sorpaso de Vox, esto plantea problemas para Casado, ¿no?
O sea, sin duda. Primero porque además, Fernando, date cuenta que Casado, para empezar, se ha implicado muchísimo, lleva yendo meses a Cataluña, o sea, ya a nivel de campaña. Ah. No es una cuestión del PP catalán, es que Casado y en realidad también los presidentes autonómicos, el partido entero y él como líder se ha volcado mucho, y por tanto el resultado del 14 de febrero yo creo que no es solo de Alejandro Fernández, es un resultado del Partido Popular y de Casado. Es verdad que insisten mucho en que las encuestas a nivel nacional son distintas, que siguen muy lejos de Vox, pero la cuestión es cómo va a superar que por primera vez Vox quede por delante en unas elecciones, y yo coincido contigo, creo que el día 15, si eso se confirma, deberán hacer un análisis muy en profundidad y que pueden cambiar cosas, claro.
A ver, adelántanos, ¿qué cosas pueden cambiar? O sea, es decir, hay voces muy muy contrarias a Casado, ¿puede cambiar, le puede afectar a él personalmente, puede afectar a su equipo?
Fíjate, yo a la interna todavía no lo tengo muy claro, porque tienes que tener en cuenta que estas elecciones, además de que se ha volcado todo el partido, también son las primeras después de la estrategia de ruptura con Vox, que es lo que le pedían los varones autonómicos, nos acordamos todos. Ya. Los varones autonómicos le pedían la ruptura. Llega la moción de censura, rompe con Vox, son las primeras elecciones, pues no sé si tendrán que plantearse una revisión de la estrategia. Eso lo veremos el día 15. Yo creo que internamente no va a estar tan tocado, porque el partido está contento con esta estrategia, Pero claro, si los electores no responden, Fernando, tendrán que hacer un análisis.
Ya, o sea, tú dices que, digamos, tormenta interna no va a haber, malestar sí, pero no, a nadie va a alzar la voz y le va a decir a Casado, mira, te has equivocado rompiendo con Vox, te has equivocado yéndote más hacia el centro. Eso no hay nadie que se lo cuestione.
Eso sería una sorpresa porque los presidentes autonómicos le pedían justo lo contrario. Pero, insisto, yo creo que el PP tendrá que plantearse muchas cosas y hacer una revisión de su estrategia si Vox queda por delante del Partido Popular.
Ya. Bueno, pasa que otra revisión de estrategia, esto están revisando de estrategia un día tras otro. Paloma, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Un abrazo fuerte, Fernando.
Bueno, pues titular, Pilar, del análisis político, aunque ella haya prometido aquí en la cadena COPE, en el programa de Herrera, que no pactará y que no tendrá independentistas en su gobierno, si suman, probablemente incumpla su promesa.
Probablemente,
sí, una cosa es lo que se dice en campaña y otra cosa es lo que luego se hace. Bueno, hablamos de vacunas, hablamos de la vacuna de Johnson & Johnson, una vacuna todavía no está, no se está utilizando, pero que cuando se utilice tiene, bueno, ventajas sobre las otras, ¿no?
Pues tiene bastantes ventajas y sobre todo, bueno, pues que supondrá un montón de dosis más que tendremos disponibles, porque como bien dices, hasta ahora tenemos tres vacunas, como sabemos, que son las que se están distribuyendo y son las que se están administrando, ¿no? En nuestro país, la de Pfizer, que es la primera que llegó a finales del mes de diciembre y de la que siguen llegando más dosis, la de Moderna y la última que se ha incorporado, que es la de AstraZeneca, tres vacunas en las que, pues sí, todos tenemos puestas nuestras esperanzas para intentar recuperar lo que llamamos una vida normal, entre comillas, y a las que, como bien dices, Fernando, pronto se unirá una cuarta vacuna. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Una cuarta muy importante porque con ella España puede dar el empujón definitivo a la vacunación masiva de la población.
Sí, Pilar, es de la compañía Janssen, de hecho así se conoce la vacuna y pertenece a la multinacional Johnson & Johnson. Vamos a hablar primero de fechas, pues para situarnos un poco. Hoy es 11 de febrero y el próximo día 26 las autoridades sanitarias estadounidenses, la FDA como hablamos de ello, prevén dar el visto bueno a su comercialización. Ya el 8 de marzo podría hacerlo las de la Unión Europea, la conocida como la EMA, que es la agencia reguladora. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si nada se tuerce, en un mes tendremos las primeras dosis de esta vacuna de Janssen aquí en España. Uh-huh. ¿Y por qué son importantes? Pues porque España ha comprado nada menos que 20 millones de dosis de ella. Y a diferencia pues de la de Pfizer, de la de Moderna o esa de AstraZeneca, aquí no hay que inyectar dos en cada persona con un intervalo pues de 14 o 21 días. Aquí una única dosis basta. Así que, bueno, pues la cuenta es fácil. 20 millones de dosis, 20 millones de personas inmunizadas. Por eso con ella sí se podría dar ese empujón que necesitamos pues para lograr esa llamada inmunidad del rebaño o el 70% de la población vacunada antes del verano.
La verdad es que son buenas noticias, Lorena. Sería, vamos, ideal que llegara en esas condiciones, como tú dices. Hablas de que es una única dosis y no dos. Es una diferencia con respecto a las vacunas que conocíamos. ¿Hay alguna diferencia más sobre las otras vacunas?
Bueno, sí, lo primero es el almacenamiento. Ya hemos contado aquí en COPE que la de Pfizer, por ejemplo, hay que guardarla en un congelador especial a 70 grados bajo cero, que no vale uno cualquiera. En esta sí, en esta de Janssen sí, en un frigorífico como el que tú o yo tenemos en casa, aguanta hasta 3 meses entre los 3 y los 8 grados de temperatura. En un congelador, como el que también tenemos en los hogares, resiste hasta 2 años. La otra diferencia es la efectividad. Cuando hablamos de la de Pfizer o la de Moderna, e incluso la rusa, tienen garantizado al menos el 90%. Esta no, pero que no es una mala noticia. Ojo, los estudios científicos... No, te lo voy a explicar. Los estudios científicos que se han realizado hasta ahora la sitúan en el 72% de efectividad en Estados Unidos y en un 66% a nivel mundial contra múltiples variantes, pues pruebas hechas 28 días después de la vacunación. Es decir, la ventaja de la vacuna de Janssen es que previene los casos graves, las hospitalizaciones y en última instancia las muertes. Nos lo ha explicado a COPE el doctor José Ramón Arribas, él es el coordinador nacional y trabaja en el Hospital de la Paz en Madrid.
De fijarse solo en el número este, en el 95 o en el 66. Yo como médico hoy ahora mismo tengo el hospital lleno de pacientes y tenemos una mortalidad, una vacuna con una sola dosis que no necesita refrigeración, que evite hospitalizaciones y mortalidad con una sola dosis, es extraordinariamente importante. El resultado es muy importante. A partir del día 28, ningún paciente después de la dosis tuvo que hospitalizarse o falleció.
Vamos, que te puedes contagiar, pero pasarlo como una gripe normal. Y ojo, se ha probado, eso es importante, con todas las distintas variantes que han ido apareciendo en todo este año.
Pues eso sí que es importante, desde luego, con tanta mutación que tiene el virus. Oye, Lorena, ¿y se puede administrar a nuestros mayores? Porque con la de AstraZeneca, pues ya sabes que está habiendo mucho lío sobre si se puede o se debe inocular a quien tienen más de 55, de 65 años. Bueno, que hay mucho debate con esto.
Sí, esta sí se puede. Aquí hay otra ventaja. El motivo es que, a diferencia de la AstraZeneca de la que hablas, sí se han realizado en esta los suficientes ensayos médicos sobre su eficacia. Nos lo contaba así el doctor.
Es el 34%, 14.000 personas tenían más de 60 años y el 41% tenían enfermedades que les ponen a riesgo de COVID grave. Esto se ha hecho con una diversidad geográfica que es muy de agradecer, porque tenemos que ver que las vacunas funcionen en sitios con variantes diferentes.
Pues mira, Lorena, ojalá llegue cuanto antes esta vacuna. En un mes, como decimos, puede estar ya en España. ¿Y podríamos decir entonces que para el verano estar vacunada entonces sí la gran mayoría de la población?
Ay, la pregunta del millón. Es complicado, pero no difícil. El doctor pide una logística sin precedentes en espacios amplios para hacerlo. Hemos oído, por ejemplo, hablar de que en Cataluña habilitarían el Camp Nou o que Madrid haría lo mismo con el Palacio de los Deportes o el Zendal. Él, desde luego, lo considera necesario.
Una vez vacunados los trabajadores sanitarios y las personas de las residencias y los trabajadores de las residencias, la dispersión que hay de localizaciones donde hay que vacunar es mucho mayor, la logística es más complicada. Me refiero a que no es lo mismo vacunar a un hospital, que estamos todos juntos, o una residencia, que estamos todos juntos, que empezar a vacunar a la población general.
Es decir, que pronto tendremos ya no solo tres vacunas, sino cuatro, muchísimas sí. Más dosis, y que la logística tiene que estar también preparada para vacunar cuanto antes mejor. Pues en ello confiamos. Lorena, gracias.
Claro que sí. Un beso, Pilar.
Hay partidarios y luego hay detractores, pero lo cierto es que el domingo es San Valentín. Y fíjate, hay una cadena de supermercados en Alemania que ha decidido abrir un horario especial dedicado para todos aquellos que quieran encontrar el amor, ¿no? Y es que, claro, con esto del COVID, pues las discotecas cerradas, los restaurantes pues también o con muchas restricciones, los bares en muchas zonas también, en España por supuesto, pero imagínate en Alemania, ¿no?, en otras partes de Europa. Y ellos han considerado que a lo mejor, oye, ¿por qué no?, como decía antes Fernando, amor en el supermercado. A lo mejor vas ahí tranquilamente, pasillo a pasillo, haciendo la compra, te despistas, chocas con el carrito, oh, ay, perdón, disculpa, tal, yo qué sé. De ahí puede salir quizá una gran historia de amor. Bueno, a cuenta de esto, que no sé si es un poco surrealista o no, lo que sí te estamos preguntando esta tarde es cómo conociste tu app a tu pareja, si fue realmente un encuentro pues especial, diferente, curioso, si hay toda una historia detrás, o incluso el cómo, ¿eh? Porque es verdad que a veces de la manera más tonta, de la que menos te podías imaginar, resulta que sale toda una historia. Oye, pues que nos encantaría que la compartieras esta tarde con nosotros en el programa y de paso con todos los oyentes, que necesitamos pues amor, ¿no, Rosa? Siempre se necesita amor. Las historias de los oyentes.
Sí, y sobre todo cuando antes del amor ha habido mal rollo. Es decir, dicen por aquí, yo lo conocí en el trabajo y me cayó fatal. No sé ni cómo quedé con él, pero menos mal que fui. Es decir, me encanta cómo cambia el curso de los acontecimientos para que esa persona a la que odias acabe siendo tu media naranja.
Bueno, es que eso es muy eso de película, también me
eso, eso
es
también muy, me interesa muy... mucho que nos lo cuenten, porque sí, hay parejas que sí. Al principio no se tragaban y luego al final acaban juntos. ¿Eso cómo se come?
Hombre, pues no sé, puede pasar, ¿por qué no? Dicen que del amor al odio hay un paso, pues del odio al amor, pues a lo mejor también.
Me parece muy interesante ese asunto. Luego también, a ver, ¿que quién dijo que necesitamos restaurantes y discotecas para ligar? Nada de eso, porque es que, a ver, se puede conocer también a alguien especial, por ejemplo, pues en una rondalla folclórica.
¡Hala! Hola, gente. Bueno, yo conocí a la que ahora es mi mujer en el año 89 en una rondalla folclórica aquí en Canarias. La conocí, estuvimos de novios de niño. Y luego la rondalla no siguió y yo no la vi más, ni ella me vio más durante 3 años. A los 3 años, cuando empecé el instituto, una chica quería salir conmigo, la que ahora es mi mujer, se enteró y me llamó. Y quedamos, pues quedamos que ya llevamos casi 29 años de novio y 18 años de casado, con 2 niños preciosos.
Caramba.
Pues nada, enhorabuena, muchas felicidades. Una rondalla folclórica, madre mía, qué cosa más curiosa, ¿no? Y diferente
está
también.
Está muy bien. Es que bueno, el baile pues hace mucho también, el baile influye.
Cualquier tipo de baile, además, por lo que estamos viendo, ¿eh?
Exactamente, uno mucho esto de bailar y a falta de discotecas, oye, pues bien, está una ronda ya.
Bailamos en la calle y ya está.
Bueno, oye, a veces tu madre también tiene mucho que ver en tu futura pareja. Eso le pasó a este oyente.
A ver.
Mira, pues mi chica y yo nos conocemos porque mi suegra y mi madre fueron amigas de infancia, del verano, de veranear en el pueblo y tal. Lo que pasa es que luego cada una de ellas tomó su camino, sus riendas, su destino. Al tiempo se volvieron a encontrar, entonces nos conocimos mi mujer y yo.
Fíjate.
Y fíjate, hoy tenemos un hijo en común, o sea que, no sé, curiosidades de la vida.
O sea, fueron amigas las madres, se separaron. Y de repente los hijos se enamoran.
Se vuelven a encontrar esas amigas después de mucho tiempo, se conocen estos dos hijos y ala, pues nada.
¿Has visto? Y juntos para siempre ya.
Exactamente.
Juntos para siempre, toda la familia, sí. Incluidas sus respectivas madres como madre y suegra y madre.
Y qué bien, bueno, se llevarán las consuegras, ¿eh?
Digo yo, ¿no? Sí, digo yo que sí. Sí, si son amigas de toda la vida. Pues de esto hablamos, de esos encuentros quizá surrealistas, diferentes. A lo mejor no te imaginabas que de ahí saliera tu media naranja, esa historia de amor, pero mira, salió. Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cuando te toca Euromillones, te toca todo el tiempo del mundo. Pero cuando te toca el bote de este viernes, que ya va por 163 millones de euros, te toca algo mucho más grande. Te toca todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. Este viernes 12 de febrero, bote de Euromillones de 163 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Todos hacemos cosas porque nos importa. Por eso, en IKEA bajamos temporalmente el precio de nuestros servicios de transporte y de Click and Collect en tienda o en nuestros puntos de recogida, para que este inicio de año sea un poco más fácil para todos. Infórmate de las condiciones de los servicios y restricciones de movilidad de tu tienda en ikea.es/servicios.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar para que te sientas cómoda con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Un simple, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marca el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, no las vas a usar. Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en o2online.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco, con Soco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco,
con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.